¿Qué historias nos cuentan las calles de nuestro país?
Esta calle que tiene un olor riquísimo.
Colonia.
Colonia, bárbaro.
¿Quiénes fueron los responsables de nombrarlas?
Después anda por Colonia y agarrá por la calle que el ganado vacuno se estrella contra el pavimento.
Pacacay.
Pacacay. Espectacular.
¿Qué intereses persiguieron al hacerlo?
Ahí vamos a agarrar la calle donde duermen los patos.
Camacuá.
Camacuá. De Camacuá vamos derechito, derechito a la calle que está bien, bien cerquita del sueño.
Casinoni.
Casinoni.
El profesor Gerardo Pérez nos invita a dar un paseo por los caminos de nuestra historia a través de Los Dueños de las Calles.
Andrés Lamas confeccionó el plan de nomenclatura de 1843 y explicó cuáles fueron las razones que motivaron aquella propuesta.
El plan adoptado reposa sobre una base completamente nacional y encontrará en los pliegos adjunto las razones que me han decidido a la elección de cada uno de sus nombres. Al paso que me he apresurado a rendir homenaje a las glorias nacionales que están ya fuera del dominio de la discusión y son objeto de respeto y amor para todos los hijos de esta tierra. Me he abstenido de tocar los nombres de contemporáneos ilustres y de sucesos que deben esperar su sanción de la opinión tranquila e ilustrada de nuestros venideros.
Los nombres que le otorgó Andrés Lamas a las calles de la convulsionada Montevideo en el año 1843 nos sirven de guía para repasar parte de nuestra historia. Es por ello que los invitamos a realizar un tour imaginario por la ciudad vieja y el centro, teniendo como foco las historias, los personajes o los hechos que hay detrás de algunos nombres. Es momento de abrir la cancha para darle paso a Las Huellas de Andrés Lamas.
Profe querido, ¿cómo anda eso?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Tano?
Divino. Queriendo saber cómo Andrés Lamas nos hace recorrer parte de nuestra historia.
Bien, un poco ya lo venimos contando desde columnas pasadas, pero particularmente desde la columna anterior en la cual repasábamos aquel momento en el cual Andrés Lamas, en medio de la Guerra Grande, en el año 1843, aparece con un nuevo nomenclátor para lo que era la Montevideo sitiada en aquel momento, con el objetivo de tener el mayor control posible sobre las personas que ingresaban y salían, porque había también muchas sospechas de que habían espías, no solo poniéndole nombres a las calles, sino también poniéndoles números exactos. Entonces quería información para tener exactamente la ubicación de todas las personas que entraban o salían de Montevideo. 64 nombres aproximadamente son los que le da en aquel momento a las calles de Montevideo, intentando homenajear, como decíamos recién, personajes, hechos, batallas, fechas, y por eso titulamos a la columna de hoy como Huellas o Las Huellas de Andrés Lamas, ¿no? Y él va desde lo que es la conquista de América hasta todo el proceso de emancipación y la formación concretamente de Uruguay. Repasar todos esos nombres es muy difícil, nos llevaría varias columnas, por lo tanto hicimos una selección, y esto también, ¿no? Intentamos repetirlo cada tanto, que esta columna, como todas, es una selección de contenidos. Elegimos algunas, ¿no? ¿Por qué elegimos esas? Porque pensamos que puntualmente algunas nos ayudan a repasar parte de la historia, porque nos ayudan a reflexionar en función de la explicación de motivos que dio Andrés Lamas para otorgarle ese nombre, o porque marcan, a nuestro criterio, la diferencia en la acentuación que se le pone a algunas fechas en particular, ¿no? Y cómo el tiempo y la política muchas veces y las narraciones históricas van cambiando el sentido, por ejemplo, de algunas fechas. Y decidimos organizar la columna de hoy en cuatro bloques, básicamente, teniendo en cuenta esas 64 calles. Por un lado, podríamos hablar de un bloque que refiere a la conquista de América. Otro bloque referido a las invasiones inglesas. Otro referido al proceso revolucionario, y el cuarto y último bloque referido a fechas patrias que vemos, sobre todo ahí vamos a ver un cierto movimiento que ha existido a lo largo del tiempo. Haciendo referencia a ese primer bloque de la conquista de América, al primero que intenta rescatar, y Andrés Lamas lo hace casi que en un orden cronológico esto, ¿no? Al primero que intenta rescatar es a Colón, y nosotros esto en la primera columna lo mencionamos muy al pasar, y hoy es la idea de tenerse un poquito más. Mirá lo que dice de Cristóbal Colón: él sacó a la América de la noche profunda en la que yacía olvidada, la descubrió y de él data su civilización. La población actual de América debe reconocer a Colón como su patriarca. La injusticia dio a otro el honor de que su descubrimiento se distinguiese con su nombre. Montevideo, como todos los pueblos americanos, debe consagrar un recuerdo duradero a ese grande hombre, dice él. Y bueno, lo que tenemos acá básicamente es una mirada europea respecto a lo que sucedió en aquel momento, pero además con también una clara connotación negativa, si le podemos llamar así, para el pasado indígena. Porque mirá cómo arranca, él dice, él sacó a la América de la noche profunda, es decir, que todo el pasado indígena es la noche profunda para Lamas.
Que yacía olvidada.
Que yacía olvidada. Y esto, a su vez, me hace siempre recordar el nombre de uno de los periodos de la historia, ¿no? La historia la dividimos en cuatro periodos: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Y los europeos le llamaron Edad Media, y ahí hay un claramente en el nombre aparece una connotación y una intención. Dicen como que hay algo que está en el medio, pero en realidad no pasó mucha cosa. Lo importante es la Edad Antigua y la Edad Moderna, que lo moderno tiene otra connotación. Acá el amigo Andrés Lamas, justamente con todo ese perfil además de los colorados de Montevideo y la influencia de lo europeo, trata de poner en un escalón a lo europeo y en otro escalón claramente inferior en su criterio a lo indígena. Pero a pesar de eso, él da el nombre a otra calle que obviamente existe hasta nuestros días, y es el de Guaraní, en aquel momento del Guaraní. Él le puso de Colón, del Guaraní, y dice: este era el nombre de la tribu que ocupaba el territorio oriental en el tiempo de la conquista. Justo era consagrar un recuerdo a los que nos precedieron en este suelo. Y ahí uno quizás puede pensar, bueno, intenta tirar una línea a ese pasado indígena, pero inmediatamente uno piensa, ¿por qué lo guaraní y no lo charrúa?
Claro.
¿Por qué no da un nombre a una calle de charrúa? Y entonces pensé en ir a un especialista en este tema, como es el caso del historiador Fernando Klein, puntualmente porque me hice de su libro Nuestro Pasado Indígena, que hace poco ustedes acá sortearon, y esto nos decía Fernando respecto a este tema.
En la época de la Guerra Grande, los indígenas todavía actuaban y había caciques charrúas que lideraban algunos grupos de ataque y guerrilla, tanto en el flanco colorado como en el flanco blanco sitiador. Así que lo que pasa es que estamos partiendo de la base de que Salsipuedes terminó de extinguir por completo al indígena en territorio nacional. Pero no, seguían combatiendo, aunque quizás no fueran plenamente y entre comillas charrúas, había un vínculo absolutamente con el charrúa, en la forma de moverse, montar a caballo y dirigir los hombres, de tal manera que le era útil tanto a Rivera como a Manuel Oribe. Con respecto a guaraní, porque los veían, digamos, como indígenas más, digamos, amigables, cultivaban, se adaptaban a la religión cristiana y eran mejor vistos que los charrúas, que obviamente al ser nómades normalmente o ocasionalmente podrían interrumpir en algún tipo de estancia, huerta, y sacar alguna res, etcétera, etcétera.
Viste, Tano, como detrás de los nombres, que muchas veces los pasamos por alto, también hay intenciones o lecturas del pasado. Dejamos atrás ese primer bloque y pasamos al segundo bloque, ¿te parece?
Hablamos también de las calles de la Ciudad Vieja, que, como vos decías, en este segundo bloque hablan o refieren a las invasiones inglesas.
Exactamente, teniendo en cuenta para esto a dos particularmente, la calle Reconquista y la calle Brecha, que Andrés Lamas llamó de la Reconquista y de la Brecha, ¿verdad? Y Andrés Lamas decía, escribía lo siguiente respecto a de la Reconquista. Recuerda la gloriosa Reconquista de Buenos Aires del poder británico en 1806, en que la población de Montevideo tuvo una bella parte y que mereció a esta ciudad el renombre de reconquistadora, con que coronó su esfuerzo la Corte de España. Casi no hay familia de Montevideo que no pueda gloriarse de haber tenido un pariente entre los héroes de aquel memorable triunfo. Claramente hablamos, como dijimos recién, de las invasiones inglesas, pero teniendo en cuenta este detalle, ¿no? Que en el momento en que Lamas le da los nombres a las calles es 1843. Y esto sucedió en 1806, 1807, las invasiones inglesas. Es decir, que la cercanía que había en aquel momento respecto a las invasiones inglesas era pero muy próximo. Vos pensá que hoy tenemos tantas dificultades, nos cuesta tanto, es tan delicado el tema respecto a procesos que quizás tienen algún año más, como por ejemplo la dictadura. Vos pensás si ya tiene algún año más de 40. Esto en este momento hacía menos tiempo. Entonces estaba muy todavía fresco en la piel de. Por eso él dice, ¿no?, que hay muchas familias que tienen recuerdo de esta situación. Pero también describía el porqué de la calle Brecha.
Se ha colocado este nombre para conservar la tradición de la que abrieron los ingleses en 1807. Está exactamente en la parte de la antigua fortificación, que describe la irregular calle que hoy existe, donde se alzaba el muro que desmoronó el cañón británico. En esa lucha, la población de Montevideo no fue feliz, pero desplegó gran virtud patriótica y fue como un ensayo para sus posteriores hazañas.
Las invasiones inglesas primero cayeron sobre Buenos Aires, los vecinos de Montevideo colaboraron para reconquistarla, después se vinieron sobre Montevideo y la calle Brecha recuerda aquel lugar donde el batallón inglés hizo un agujero en la muralla y logró pasar y conquistar Montevideo. Pero para tener datos más precisos sobre esto, fuimos a otro especialista, en este caso el historiador Juan Carlos Luzuriaga, que esto nos decía.
Para Lamas, cuando pensó su nuevo nomenclátor, lo hizo entendiendo que debía plasmar en los nombres de las calles hechos señalados en la historia de la ciudad. Y entonces, sin duda, que la reconquista de Buenos Aires fue un esfuerzo colectivo enorme en 1806 de la sociedad de la época, de comerciantes, de marinos, de militares, de esclavos que también participaron, de vecinos que fueron a reconquistar la ciudad, que participaron de ese hecho heroico, ¿no?, de ese hecho legendario. Y la brecha significó también la caída, meses después, 3 de febrero de 1807, de Montevideo. Y un hecho muy doloroso, con cientos de muertos y heridos y damnificados, familias destruidas, ¿eh?, por la pérdida del esposo, del hijo, del hermano, de la madre, en esos hechos. Y esos acontecimientos, aunque habían pasado 30 y pico de años, eran recordados por toda la sociedad, se les tenía presente. Fue la única vez que Montevideo cayó ante una fuerza enemiga que la sitiara. Y entonces eso quedaba reflejado, se recordaba en la sociedad de la época. Y es por eso que Lamas, con buen criterio, las plasma en el nomenclátor.
Bueno, momento de repasar entonces ahora a la tercera etapa.
Ahí está.
¿Y cómo podemos ver reflejado, profe, en nuestras calles el proceso revolucionario?
Tercer bloque en el que organizamos el nomenclátor de Andrés Lamas. Y vamos a la calle San José. Y por ahí la mayoría, cuando piensa en la calle de San José, por ejemplo, ¿vos en qué pensás? Si decís San José,
en el departamento.
Y creo que a la mayoría le sucede eso.
La,
¿no?,
transito. Pero mucho, aparte, todos los días.
Bien. Pero Andrés Lamas va por otro lado. Y dice Andrés Lamas respecto a de San José. recuerda la victoria ganada por las armas patriotas al mando del general don José Artigas el 26 de abril de 1811 contra las fuerzas realistas al mando del teniente coronel Bustamante. Y para ampliar un poquito, porque siempre está las descripciones son un poco breves de Andrés Lamas, recurrimos al historiador Alfredo Castellanos, que le da un poco de amplitud a este momento de la historia.
Dice: San José, villa del interior de nuestro país, a orillas del río del mismo nombre, por cuya posesión el 25 de abril de 1811 libróse un reñido combate entre fuerzas patriotas, al mando del capitán Manuel Artigas y del comandante Venancio Benavides, contra fuerzas españolas, a comienzos de nuestra primera revolución emancipadora del año 11, luego de varias horas de reñido combate, calle por calle, la localidad fue tomada por los patriotas, costando la vida, entre otros, al capitán Artigas. Por tal triunfo, la villa fue denominada San José de Mayo, en adhesión al mes epónimo de la Revolución Rioplatense.
Y viste que ahí nosotros tenemos clara algunas fechas y algunas batallas del proceso revolucionario del artiguismo, y particularmente esta fecha en la cual se logra tomar San José por parte de las fuerzas revolucionarias no está tan presente como, por ejemplo, la Batalla de las Piedras, ¿no? Y ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Qué importancia tuvo en el proceso revolucionario la toma de San José? ¿Y por qué no tiene por ahí en el recuerdo de todos el valor que tiene la Batalla de las Piedras? Fuimos a otro especialista, el historiador Heber Freitas.
Y uno de los hitos importantes, no siempre tan recordado, es el episodio de San José. Ahí el 21 de abril, paso del rey sobre el río San José, comienzan los enfrentamientos que duran hasta el 25. El día 25 toman por asalto las tropas patriotas a las fuerzas regentistas que se habían refugiado en la iglesia y que habían puesto en la esquina de la plaza un cañón, de los cañones fuertes que tenían los españoles en la boca calle de la plaza, con lo cual defendieron el poblado todo lo que pudieron. Finalmente, los revolucionarios por las azoteas los rodearon y los hicieron rendir, dominándolos. San José es muy importante. Quizás lo que pasó es que San José luego va a ser opacado por lo que pasó casi un mes después, que es la Batalla de las Piedras. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se habla de San José y se habla más de las piedras? Bueno, yo digo, que me parece que la importancia de las piedras es que estuvo Artigas al frente de esta batalla. El propio Artigas es el que comanda el triunfo de las piedras. Y en San José no fue Artigas, sino que fueron sus tenientes, ¿verdad? Entre ellos, justamente, Manuel Antonio, que termina dando su vida.
Viste cómo el tiempo y la historia y algunas decisiones políticas van marcando alguna fecha por sobre otra, porque Andrés Lamas establece claramente San José, ¿sí?, y Piedras, referido a la Batalla de las Piedras, como dos calles, pero el tiempo ha hecho que nos quedemos con una por sobre otra. Y a ver, ¿y esto siempre fue así? No, esto no siempre fue así. Volviendo a la calle Piedras, que hace recuerdo a la Batalla de las Piedras, Andrés Lamas dice: recuerda la victoria alcanzada por las armas patriotas al mando de los jefes don José Artigas y don Benito Álvarez el 18 de mayo de 1811 contra los realistas que acaudillaba el español Posadas. Ahora, el 18 de mayo, que hoy lo tenemos presente como uno de nuestros feriados, ¿siempre fue una fecha importante? No siempre fue una fecha importante en nuestra historia. Comenzó a serlo a partir del año 1911, en el cual, bajo la presidencia de José Bayo y Ordóñez, se festejaron los 100 años de aquella batalla. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, entre otras cosas, se quiso comenzar algo que venía de antes también, a separar los momentos con relación a Buenos Aires. Buenos Aires festeja 1810. Nosotros vamos a empezar a festejar 1811. Y este feriado, se va a eliminar el del 18 de mayo, Batalla de las Piedras, en la dictadura de Terra, y lo va a colocar otra vez, lo va a restablecer Baldomir en su dictadura, en 1942. Y a partir de ese momento, no para más como feriado, y lo tenemos presente en la educación formal y en la idiosincrasia de absolutamente todos. Pero hay otras batallas importantes que recuerda la Ciudad Vieja, como es la calle Rincón. Andrés Lamas dice respecto a Del Rincón: recuerda la victoria alcanzada el 24 de septiembre de 1825 por las tropas orientales, al mando del general Don Fructuoso Rivera, sobre las brasileñas imperiales regidas por el coronel Jardim. Y Alfredo Castellanos agrega:
península situada al suroeste del departamento de Río Negro, denominada Rincón de las Gallinas o de Aedo. En dicho lugar, el 24 de septiembre de 1825, obtuvo Fructuoso Rivera un notable triunfo sobre las fuerzas imperiales brasileñas al mando del coronel Jardim. Durante el desarrollo de la Cruzada Libertadora del 1825 al 28, de la provincia oriental sometida al Imperio del Brasil. El combate del Rincón, seguido a pocas semanas de la victoriosa batalla de Sarandí, decidieron la actitud del gobierno de Buenos Aires a secundar con las armas el esfuerzo de sus hermanos orientales, entrando de inmediato en guerra con el emperador del Brasil.
Vamos recorriendo diferentes calles de la Ciudad Vieja y nos vamos encontrando con diferentes hechos, en este caso en particular con diferentes batallas. Y vamos a otra calle, la calle Sarandí, que en aquel momento Lamas la nombró como del Sarandí, y dijo en los motivos: recuerda la victoria obtenida en la horqueta de Sarandí el 12 de octubre de 1825 por las tropas orientales al mando del general Don Juan Antonio Lavalleja. Perdón, sobre las imperiales al mando del coronel Bentos Manuel Ribeiro. Pasamos a otra de las calles, Ituzaingó, que la calle Ituzaingó recuerda otra batalla que Castellanos
dice
amplía de esta forma:
que es la victoria lograda el 20 de febrero de 1827 por el ejército republicano argentino oriental de las Provincias Unidas sobre el ejército imperial brasileño en la llanura de Ituzaingó, próxima al paso del Rosario sobre el río Santa María en Río Grande do Sul, en el transcurso de la campaña del Brasil, en la que se conquistó nuestra independencia definitiva.
Y por ahí también en la Ciudad Vieja tenemos la calle Juncal, que Andrés Lamas llamó del Juncal, en la cual recuerda la victoria naval obtenida el 9 de febrero de 1827. ¿Viste cómo vamos avanzando cronológicamente?
Sí, claro.
En el tiempo, por la escuadra patriota al mando del general Don Guillermo Brown. Y Castellanos agrega esto respecto a Juncal: isla del Río de la Plata frente al departamento de Colonia, en cuyas aguas librose el 9 de febrero de 1827 un reñido combate naval entre la escuadra republicana del almirante Brown y la imperial brasileña de Sena Pereira, en que triunfó el primero durante el curso de la Guerra del Brasil entre 1826 y 1828, que afianzó nuestra independencia.
Por supuesto, luego viene Misiones, que recuerda la audaz toma de los siete pueblos de Misiones el 23 de abril de 1828 por el general Don Fructuoso Rivera, que expulsó de ellos a los imperiales. Y profe, ¿qué nos decía Alfredo Castellanos ampliando un poco el porqué de Misiones?
Y sobre todo la parte de Alfredo Castellanos es interesante porque refiere a muchos hombres y muchos apellidos que después se convierten en calles. Alfredo Castellanos dice: nombre genérico dado al vasto territorio ocupado por las misiones jesuíticas en el Alto Uruguay, Alto Paraná y Alto Paraguay desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII.
¿Qué dice, profe, Lamas sobre las fechas patrias?
Y ahí, bueno, entramos en el cuarto bloque, ¿no? Y yo te pido a Catano y le pido a la audiencia que presten atención respecto a la explicación que da Andrés Lamas de estos nombres. Es, vamos primero que nada, con 18 de julio. A ver qué decía del 18 de julio Andrés Lamas. El 18 de julio de 1830, el día en que juramos el Código Constitucional que consolida los grandes beneficios de la independencia, que asegura los derechos del ciudadano y que es la base de nuestro progreso, bien merecía que se consagre a su memoria la más hermosa calle de Montevideo. ¿Qué te parece a vos, Tano, la acentuación que hace o los adjetivos que encuentra para hacer referencia al 18 de julio? ¿Te parece una descripción positiva en el cual acentúa lo positivo? ¿De esta fecha?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Grandes sí. beneficios, asegura derechos, es la base de nuestro progreso.
Claramente, lo cual
totalmente es propositivo.
Lo cual demuestra que el 18 de julio para Andrés Lamas era una fecha realmente importante y por eso le da la calle más bella, dice, la más hermosa, merece la calle más hermosa para Montevideo, por eso la asociación con el 18, con el 18 de julio.
¿Y qué dice, mirá, del 25 de agosto?
Ahí está, mirá, 25 de agosto, que para nosotros hoy en día es la fecha de la independencia, ¿verdad? 25 de agosto, Día de la Independencia. Dice, el 25 de agosto de 1825, las tropas del Imperio del Brasil ocupaban las plazas fuertes y casi el todo de nuestro territorio. Escasísimo era el número de los bravos que, regidos por los generales Don Juan Antonio Lavalleja y Don Fructuoso Rivera, llamaban a las armas al patriotismo nacional. Pero fuertes, en su conciencia y en la santidad de la causa de la patria, sus representantes se colocaron intrépidamente entre la victoria o la muerte. Todo oriental se complace en recordar la célebre acta del 25 de agosto. De pique se marca o queda claro un claro contraste entre la acentuación que hace respecto a 18 de julio con relación al 25 de agosto, lo cual demuestra que para Andrés Lamas no era tan importante como la concebimos hoy en día, lo cual marca una trayectoria del discurso político e histórico también respecto a estas fechas, ¿no? Vos fijate, Tano, que haciendo referencia a 25 de agosto, no hace mención a Andrés Lamas al concepto de independencia.
De independencia,
no. No lo nombra.
Sí.
Y fíjate ahora.
Sí, en el 18 de julio.
Sí, en el 18 de julio. Y fíjate esta particularidad.
A ver.
Calle 25 de mayo.
Sí.
Él la llamó del 25 de mayo. Y da los motivos por cuál da este nombre. Y dice, es el Día de América. Independencia y libertad surgió en él en toda su pureza. Ese día, para todo americano, es providencial y digno su recuerdo de un culto de veneración y amor. El tiempo que pase lo hará más santo, porque cada nuevo día muestra la nueva civilización que él creó marchando a los grandes destinos. La diferencia entre el 25 de mayo y el 25 de agosto en este momento de la historia es realmente importante. Ahora, en nuestros días, el 25 de mayo, para la gran mayoría de nuestra población, yo te diría que pasa casi desapercibido. Pero en realidad en la época se vivía de otra forma, porque se concibe el 25 de mayo con el comienzo de las juntas en Buenos Aires, el comienzo de la revolución. Y entonces nos podemos preguntar qué pasó con el 25 de mayo, que dejó de tener un lugar para una parte de la sociedad uruguaya a lo largo de la historia. ¿Qué ocurrió? Y bueno, ahí está bueno, a mí, porque obviamente me gusta mucho, pero la historia nos enseña a identificar algunas cosas, ¿no? Y es, la fecha del 25 de mayo era una de las fechas más importantes del calendario nacional en el momento en que nace Uruguay. Cuando nace Uruguay, se emite una ley con cuatro fechas. La del 25 de mayo, junto con la del 18 de julio, eran los feriados más importantes y no figuraba la del 25 de agosto. Como te dije recién, incluso años después, Lamas no habla de independencia cuando habla del 25 de agosto. Va a demorar en aparecer el 25 de agosto. Va a ser recién en el siglo XX y va a permanecer de esa forma hasta el 33, que Terra también la borra del calendario, la saca, y recién va a aparecer más adelante. Entonces, otro elemento para prestar atención es que, respecto a la importancia del 25 de mayo, ¿no? Lamas y su nomenclátor salen a la vida pública, incluso se apura a sacarlo, lo saca un 25 de mayo de 1843, dando la importancia que en aquel momento tenía este día para aquellos uruguayos, para aquellos orientales. ¿Y cómo ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Diferentes fueron los momentos en la historia del Uruguay que hicieron que nosotros dejemos atrás la fecha del 25 de mayo y para algunos la fecha del 25 de agosto sea la fecha de independencia. Y tratando de contrastar, y ya llegando al final de la columna, es que nos fuimos a la calle Convención, ¿no? Que Lamas habló de la Convención. Él dice, respecto a este hecho de nuestra historia, recuerda la firmada en Río de Janeiro el 27 de agosto de 1828, entre los plenipotenciarios de la República Argentina y los del Imperio del Brasil, por la que estas dos potencias, bajo la mediación de la Gran Bretaña, reconocen y declaran la soberanía e independencia del Estado Oriental del Uruguay. Las ratificaciones de este pacto de honor y de justicia, que consagra el inalienable derecho que tiene nuestro país, como todo pueblo independiente, otra vez, para constituirse y gobernarse como juzgue más conveniente a sus intereses, necesidades y recursos, fueron canjeados en Montevideo el 4 de octubre de 1828. Es decir, que hace más énfasis en el 27 de agosto de 1828, que se firma la Convención Preliminar de Paz, que del 25 de agosto de 1825. Vamos a seguir repasando en próximas entregas las calles de Montevideo y las historias que hay de fondo. Pero para finalizar,
muy
como siempre,
profe,
muchas gracias. Espero a que a todos los que están del otro lado también les pase lo mismo que te pasa a ti. Si decimos el nomenclátor de Lamas, decimos Tano.
Polémica.
Gracias, Tano.
No, profe, como siempre, es un placer que nos ilustres.